Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Estamos de vuelta, son 43 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana y como decíamos, hoy contamos con el presidente del Partido Popular en Fuerteventura, Fernando Enseñat, y también diputado regional. Ayer precisamente, ayer y durante estos días que el Parlamento de Canarias está analizando, abordando con muchísimo dolor cuántos recursos se pueden destinar para la isla de La Palma. Fernando Enseñat, muy bienvenido, gracias por estar aquí.
Buenos días a todos los oyentes de Onda Fuerteventura y no sé si también a los televidentes de Mírame Televisión.
Sí, también.
Pues buenos días también a los que nos estén viendo ahora mismo por la televisión. Sabes que nunca me olvido.
Bueno, muchas gracias por el saludo. Bueno, como decíamos, el Parlamento de Canarias está viviendo momentos difíciles en los que las prioridades han tenido que verse relegadas porque ahora mismo todos somos La Palma. Sí veíamos una noticia en la que el Gobierno de Canarias iba a ceder, en este caso 10 millones de euros más otros tantos para fines sociales y 10 millones de euros que llegan del Gobierno de España. Quizá el Gobierno de España en este momento, al saber que era la misma cesión, la de un gobierno a nivel nacional, me imagino que será por fases, ¿no? Que no será la primera de las entregas, de las partidas económicas.
Esperemos que sí, porque claro, 10 millones y medio de un gobierno de España, la verdad es que nos resultan escasos. Pero bueno, como bien decías, ayer tuvimos un pleno, la verdad es que estamos viviendo una semana muy dura, muy dramática, para los habitantes, los vecinos de La Palma, donde muchas familias están perdiendo sus casas, sus propiedades, sus medios de vida, sus explotaciones agrícolas y ganaderas, donde lo vemos por la televisión y ya se te ponen los pelos de punta, pero allí en el Parlamento, cuando ya tus propios compañeros, tanto los de tu partido como los de otros, el alcalde del Paso, nuestra compañera Lorena, Jacob, te contaban de primera mano lo que se está viviendo ahí, veías cómo se emocionaban, la verdad es que era durísimo. Yo creo que ahora mismo, que tú bien decías, todos tenemos que apoyar a La Palma. Más, yo creo que era un mensaje global de todos los partidos. Hoy aquí no hay colores políticos, aquí tenemos que arrimar todo el hombro. Los vecinos, la ciudadanía, no solo de La Palma, yo creo que de toda Canarias está esperando que sus políticos estén unidos, que sus políticos den la talla, como decía Lorena, que están dando los vecinos, los voluntarios, las fuerzas de seguridad del Estado, la UNE, la Cruz Roja, todas las personas, cientos de personas que anónimas están dejando sus vidas a un lado y están colaborando y ayudando en La Palma, los que aquí en Fuerteventura el otro día pues se recogía enseres, se recogía juguetes, se recogía ropa, alimentos. Entonces yo creo que toda Canarias está esperando que sus políticos estén a la altura y yo tengo clarísimo que no les vamos a defraudar. Desde el Partido Popular no les vamos a defraudar y yo creo que desde ningún partido, tanto si están en gobierno como si están en oposición, desde el gobierno, yo espero de España, de Canarias, desde el Cabildo de La Palma y del resto de los cabildos, como de los ayuntamientos, los 88 ayuntamientos de Canarias, no vamos a fallar y yo estoy convencido de que eso va a ser así.
Sí, porque,
a estar todos ahí con La Palma. Y ojo, que sí, que ahora tenemos una semana donde lo estamos viendo, que es muy dura, pero esto no se va a terminar en una semana. Esto es una, por desgracia, es un tema que va a durar meses, según lo que dicen los expertos, y después, cuando, espero que muy pronto, ojalá sea así, el volcán se apague, nos va a tocar entre todos arrimar el hombro para recuperar a La Palma y para recuperar la vida de los palmeros. Y ahí tenemos que estar todos. Ahí precisamente, cuando ya como a veces se dice, las cámaras se apaguen, ahí es donde tenemos que estar todos y estoy seguro que vamos a estar.
Bueno, que es precisamente una de las cosas que más están repitiendo, una de las frases, ¿no? Que el hecho de que llegarán Navidades, llegarán Reyes, de hecho se está pidiendo colaboración económica en este momento, Fernando, desde el Cabildo de La Palma y también desde el resto de los ayuntamientos. Están auténticamente desbordados de este terremoto de solidaridad que ha llegado de toda Canarias.
Por una parte es para sentir orgullo la solidaridad que ha mostrado todos los canarios desde las 8 islas. Por otra parte es verdad que ahora mismo ellos están saturados y como nos decían los compañeros, el objetivo ahora es parar el drama social de todas esas familias que han perdido todo, porque, me decía, han perdido su vivienda, pero han perdido su medio de vida, han perdido su finca, han perdido sus explotaciones ganaderas, agrícolas, han perdido sus tiendas, y ahí tenemos que estar todos. Y estoy seguro que, como te he dicho, que vamos a estar todos, sin colores políticos, sin gobierno y sin oposición, todos juntos. Y yo creo que vamos a estar a la altura de lo que nos reclaman los canarios. Por lo menos estoy convencido que va a ser así.
Ojalá sea así. Bueno, vamos a dejar La Palma de momento a un lado, sin perder de vista esa última hora en la que tanto la redacción de esta casa en el digital, ya saben que tanto la redacción como las redes sociales están informando prácticamente al minuto de todo lo que está ocurriendo. Y es que si algo ha puesto de manifiesto La Palma, Fernando Enseñat, es que los profesionales, y no me refiero exclusivamente a los medios de comunicación, me refiero a los científicos que tenemos en Canarias y que quizá desconocíamos la inmensa labor que está haciendo Involcán, por ejemplo, sobre bueno, pues el estudio de las cenizas, el estudio de absolutamente todo, el Instituto Oceanográfico, la cantidad de profesionales, de efectivos policiales, Guardia Civil, bomberos, los nuestros que siguen allí en el terreno. En fin, hay muchísima gente que hasta que no emerge una desgracia de este tipo, pues no les ponemos cara a su trabajo diario, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además, una cosa que hay que valorar y que poner en valor, y es todos trabajando en la misma dirección. Antes del volcán era informar, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapato, un compañero que no he podido hablar con él, pero que de luego sé lo mal que lo está viviendo, lo difícil que está viviendo, los alcaldes, el del Paso, el de nuestra compañera Noelia, por supuesto, los Llanos, los expertos, los investigadores en temas de volcanes, también las fuerzas de seguridad del Estado, los medios sanitarios y, por supuesto, y hay que ponerlo en valor también, los medios de comunicación. Tanto la Televisión Canaria, que está llevando desde el primer momento toda la información, como yo también quiero poner en valor, los medios gráficos, la prensa escrita y, por supuesto, que no puede ser la inmediatez de la radio, que está siempre ahí. Y yo creo que no solamente los que están allí, en La Palma, sino en las 8 islas, que se están volcando para informar a todos los canarios de lo que están pasando.
Bueno, la relevancia de la información local, ¿no? Que nunca ha estado pues nunca ha demostrado ser tan relevante quizá como ahora. Bueno, volvemos al Partido Popular de Fuerteventura. Fernando, decíamos en el comienzo de esta entrevista que desde el pasado 26 de junio usted no se había acercado a los medios insulares, y nosotros lo tenemos muy bien apuntado porque nos gusta mucho invitarle y entonces nos hemos sentido frustrados al no poder contar con usted, pero bueno, había razones y argumentos como para ello. Ha habido mucho trabajo durante este verano, la actividad parlamentaria no se ha visto tan reducida como hubiera parecido. Pero sí quería preguntarle sobre temas
Usted sabe que yo eso no tengo que compaginar, para bien o para mal, con unas responsabilidades a nivel regional del Partido Popular como portavoz en distintas materias. Para bien o para mal, cada vez tengo más responsabilidades. Algo bien estaré haciendo. Y luego, por supuesto, como presidente insular y como concejal en el Ayuntamiento de Puerto. Pero usted sabe que siempre que puedo lo intento. Y es verdad que me ha invitado alguna vez. Le he dicho, lo siento, Nuria, pero no puedo ir. Tengo comisión, tengo pleno, tengo visitas en el sur de la isla, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante para contestar a todo lo que usted quiera.
Bueno, antes que nada tenemos una sorpresa y es que hemos conseguido, le invito a que se ponga los auriculares. Decíamos, vamos a dejar el tema de La Palma, no vamos a dejar el tema de La Palma en absoluto, porque tenemos al otro lado al presidente del Cabildo de La Palma, a Mariano Hernández. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
Buenos días.
Tenemos aquí a su compañero Fernando Enseñaz, también del Partido Popular, en este caso de Fuerteventura, diputado regional. Gracias por atendernos en un momento que sabemos que es francamente complicado. Decíamos, Mariano, no sé si puede usted darnos la última hora de cómo han pasado esta noche después de la llegada de la lava hasta el mar, de esa plataforma que se está formando, de los daños que se puedan estar ocasionando. ¿Cómo está La Palma en este momento? Buenos días. Bueno, parece que se ha cortado la conexión. Sí, se ha cortado de momento. Vamos a intentar retomarla. Compañeros, estamos hablando, era una sorpresa que le teníamos guardada al señor Fernando Enseñat, que es la conexión con Mariano Hernández, presidente del Cabildo de La Palma, que lo hemos intentado verdaderamente desde hace 11 días que sucedía, bueno, pues este gravísimo incidente, esta situación que está viviendo La Palma, pero nos parecía una buena oportunidad conocer esa última hora y también que fuese el propio presidente del Cabildo de La Palma el que transmitiera a tantos movimientos solidarios que están haciendo en Fuerteventura qué es exactamente lo que necesita. Mariano Hernández, presidente del Cabildo, buenos días de nuevo.
Disculpe, buenos días.
Nada.
Hola, Fernando.
Buenos días, Mariano.
Se comprende perfectamente la situación. Cuéntenos, ¿cómo está La Palma en este día 11? Número 11.
Bueno, pues ayer fue el primer día entero después de haber llegado al mar y parece ser que no hubo novedades respecto a que se incrementara o se ensanchara las coladas a lo largo del recorrido que tiene conquistado, podemos decir, las coladas, pero continúa preocupando que puedan ensancharse. Y bueno, después hemos tenido una noche quizás demasiado animada con el volcán en su máximo apogeo. Parece que no pierde fuerza, y bueno, a ver qué nos depara durante el día, porque al final solo nos queda observar, monitorizar e intentar mantener el protocolo de seguridad que se mantiene, las distancias, porque bueno, tenemos que seguir en esa línea hasta que él decida, ¿no?, parar.
Sí, desde luego. Lo que sí aclaraban ayer, presidente, es que el hecho de que la lava esté llegando al mar no significa que la situación se alivie en ningún modo.
Exactamente, ¿no? Por eso te digo, sigue preocupando que pueda ensanchar, sigue preocupando que en algún momento pueda abrir o poner en funcionamiento alguna de las bocas que no está funcionando ahora, y pueda abarcar nuevas tierras, nuevas casas que aún no han ido escapando, como decimos aquí. Y bueno, esa es la mayor preocupación hasta el momento, porque la verdad que el destrozo es mayúsculo, la herida que ha hecho en la isla es muy importante, y bueno, estamos ya, por supuesto, trabajando en la reconstrucción, pero no quiere decir que sigamos muy preocupados.
¿Cómo se plantean ustedes la reconstrucción? Porque estamos hablando de estas comisiones mixtas, alrededor de unos 30 millones de euros, el hecho de que estén trabajando Gobierno de Canarias, 11 ministerios del Gobierno de España. Pero a la hora de orquestar, de administrar todos estos recursos y desconocer hasta dónde llegará el alcance de tantos vecinos afectados, ¿por dónde van a empezar, Mariano?
Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a intentar, no sé si entre el viernes y el lunes, abrir una oficina de atención a la ciudadanía en el municipio de Los Llanos de Aridane, para que cualquier damnificado pues tenga claro dónde ir a resolver cualquier duda, cualquier problema, o que nosotros podamos seguirle indicando qué paso seguir, ¿no? Eso tiene que ser la prioridad, y por supuesto que también nos permita esa oficina pues tener un censo claro, conciso, de qué personas y qué les ha pasado a cada una de las personas, qué ha perdido cada una de las personas, para poder atenderlos como se merecen. En ese sentido, al mismo tiempo se ha iniciado con la adquisición de viviendas por parte del Gobierno de Canarias. Ya se tienen adquiridas en torno a 100 viviendas. Hay localizadas más de 200, porque entendemos que tiene que ser lo prioritario. Es verdad que no son sus viviendas que tenían hasta el momento, pero es una solución habitacional en el medio plazo, durante unos años, que se puedan tomar decisiones en el sentido de qué hacer, ¿no?, a futuro con la zona que ha conquistado la lava, ¿no? Por tanto, esas son las primeras medidas. Además de esa compra de viviendas, se va a sacar una línea de ayudas al alquiler, porque habrá quien no quiera ir a esas viviendas y prefiera estar en alquiler. Ese alquiler se le pagará durante entre 2 y 3 años. Creo que también es una buena medida para el corto plazo. Y además, pues esos ERTE que se han aprobado para especiales para la isla de La Palma, y además dos líneas de ayudas que desde el Gobierno de Canarias se va a sacar para pymes y autónomos, que también, bueno, está suponiendo este volcán un frenazo, ¿no?, para la economía insular, como para la agricultura. Para nosotros, sabes que el plátano es uno de los motores económicos de la isla, y también la cosecha prácticamente se ha perdido en una de las zonas más productivas de la isla, como es la costa del Valle de Aridane. Y bueno, tenemos también que avanzar de la mano del Gobierno de Canarias en que puedan estar atendidos nuestros agricultores, que al final, bueno, se puede, que algunos incluso han perdido casa y finca. Por tanto, la situación para algunas familias es dramática.
Desde luego, y muy difícil de reconducir. Ustedes han recibido a lo largo de estos últimos días, como decíamos, tantos enseres, tantos artículos, tanto pienso para los animales, que no sé si ahora el problema es el hecho de organizar todos esos recursos, que al fin y al cabo pues necesitan, precisan voluntarios que quizá en este momento están atendiendo otras cuestiones. Sabemos que han puesto un número de cuenta, Mariano. Me gustaría que desde La Palma, desde esa primera institución, pueda trasladarle a todas las iniciativas, que le aseguro que son muchísimas en la isla de Fuerteventura, que están ahora mismo pensando cómo podemos ayudar, cuál sería la mejor forma.
Sí, ahora mismo las necesidades básicas están cubiertas. He de reconocer que estamos orgullosos, muy agradecidos de toda la comunidad canaria, porque nos han tenido presentes desde el minuto uno, y las muestras de cariño y las muestras de solidaridad han sido mucho más grandes que el volcán. Eso también nos está suponiendo ahora problemas de logística, ¿no? Sobre todo a los ayuntamientos y al Cabildo también, a la hora de poder recoger, atender, organizar y hacer llegar a los vecinos que lo necesitan todas estas muestras de solidaridad, por lo que sí pedimos que cualquier tipo de ayuda pues sea en forma económica. Ahora mismo esa es la situación que tenemos, y bueno, muy agradecidos, aunque siempre digo, ¿no? Muestra económica, la que considere, el que quiera, pero somos las administraciones las que tenemos que ahora sacar todo el músculo y atender a nuestros vecinos.
Bueno, Mariano Hernández, mil gracias, de verdad, de todo corazón. Tenemos aquí a Fernando Enseñat, que le está escuchando con muchísima concentración y que quiere transmitirle también unas palabras. Fernando.
Gracias, Nuria. Yo es que por WhatsApp sí he podido hablar con Mariano, pero en persona es la primera vez, o por teléfono. Mariano, sabes que yo creo que hablo en nombre de toda Fuerteventura. Tienes todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza para ti, para todos los compañeros del partido y para todos los habitantes de La Palma. Y sabes que lo que necesites solo tienes que pedirlo y que te llevamos en el corazón.
Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que lo he sentido desde el minuto uno. No nos hemos sentido solos nunca. Y bueno, eso quiere decir que Canarias es muy grande y que nos tenemos mucho cariño todos, ¿no? Al final, cuando una isla sufre como estamos sufriendo nosotros, si Canarias se ha caracterizado por algo, es por esa solidaridad desbordante y que nosotros ahora mismo estamos notando muy cerca y que nos ayuda a seguir hacia adelante. Muchísimas gracias, Fernando.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, Mariano. Abrazo enorme. Aquí está Fuerteventura para lo que haga falta. Mariano Hernández, presidente del Cabildo de La Palma. Mucho ánimo.
Un saludo, muchas gracias.
Gracias. Bueno, es increíble la fortaleza. Se nos ha derrumbado Fernando Enseñat. No contaba con esta llamada. A lo mejor contaba con otras preguntas, pero desde luego que con esta llamada no es contaba en absoluto. Muy emocionado, Fernando Enseñat.
Independientemente de esto, nos conocemos hace mucho tiempo. Los compañeros de La Palma somos como una familia, los majoreros y los palmeros.
Sí, es duro, es difícil. Llevamos 11 días que no dejamos de tener... estremecimientos, ¿no? En directo prácticamente todos los días con los testimonios. No hay día que no dediquemos una parte muy importante de este programa a lo que consideramos que ahora mismo es la prioridad, que son las personas que están en La Palma. Una noche, además, nos decía Mariano Hernández, el presidente, muy intensa en el Valle de Aridane, en Fuencaliente, donde se han vuelto a repetir esos seísmos desde hace varios días. Es decir, que la cosa no cesa. Bueno, pues agradecimiento inmenso al Cabildo de La Palma por formar parte de este programa hoy en Onda Fuerteventura.
Vamos para allá.
Vamos a cambiar de temas. Y es que, Fernando, teníamos también, pues hoy que contamos con ustedes la oportunidad de hablar de la situación del Partido Popular en Fuerteventura, de todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses, del cese que Esther Hernández llevaba a cabo de los tres concejales de AMF, de la petición por parte también de Coalición Canaria y AMF, esa mesa de seguimiento del pacto. Bueno, ¿cómo ha encajado el Partido Popular esta decisión de Esther Hernández, donde hemos visto que, bueno, ha salido revalidado Paco Artiles en el último comité local de Tuineje? ¿Qué va a hacer el Partido Popular con respecto a los últimos hechos?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo el mundo sabe que el pacto de Tuineje, el que cerró AMF, en este caso con Sergio Lloré, el Partido Socialista, en su momento con Blas Acosta y Esther Hernández, fue un pacto que se hizo de espaldas y sin contar con el Partido Popular de Fuerteventura. Yo creo que eso no se le escapa a nadie. Es más, a raíz de ese pacto, en el que no se consultó al Partido Popular de Fuerteventura y a mí como presidente, se le abrió un expediente disciplinario a Esther Hernández por los órganos que le toca abrirlo, que en este caso es la nacional y la regional.
Sí.
Si me hubieran preguntado, probablemente yo lo que hubiera dicho es que no estábamos de acuerdo con ese pacto, porque nosotros no pactamos con el Partido Socialista. Eso es así. Por lo tanto, si ahora ese pacto se ha roto, no se podrá mirar a pedir respuesta al Partido Popular a nivel insular, porque igual que cuando se formó no se contó con el Partido Popular, ahora, en caso que se ha roto, no se puede pedir respuesta o explicaciones al Partido Popular a nivel insular. ¿Se ha roto? Sí, ¿Se ha intentado que eso no ocurriera o que esos concejales no fueran expulsados? También es verdad. Pero como ya le digo, no siento que sea la responsabilidad del Partido Popular a nivel insular. Todo el mundo sabe, y a nadie se le escapa, que ahí ha habido de fondo un choque entre lo que es Sergio Lloré con los concejales de AMF, con lo que es la alcaldesa actual, Esther Hernández, y bueno, y ese choque ha derivado a raíz de una serie de cuestiones, de enfrentamientos, de discrepancias, de visiones distintas a la situación en la que estamos actual, que el otro día, hace una semana y pico, la alcaldesa cesa a los concejales de AMF. Pero yo creo que ha habido un choque por ambas partes.
Es decir, ha habido diferencias, discrepancias.
Discrepancias, ¿no? Como lo queramos llamar, tanto desde los concejales de AMF como, en este caso, de la alcaldesa Esther Hernández.
Por lo tanto, en este caso no hay un culpable, en este caso, no sería el Partido Popular de Tuineje, ni tampoco AMF. En este caso, si hay culpables de que esto se lleve a cabo, es una corresponsabilidad.
Si me preguntas a mí, yo entiendo que hay una corresponsabilidad, pero como ya le digo, si el Partido Popular a nivel insular, y yo en este caso como presidente, no se contó ni por AMF ni por el Partido Socialista al hacer este pacto con la opinión, en este caso mía como presidente, entiendo que ahora que se ha roto deben resolverlo dentro, en caso que tengan que hablar algo, dentro de esas personas que firmaron ese pacto, de esos partidos que firmaron ese pacto, con la alcaldesa Esther Hernández.
A nivel regional, ¿el partido opina lo mismo, Fernando?
Lo que sí es importante también decir es que esta expulsión o cese de los concejales de AMF no cuenta, yo creo que además Esther lo ha dicho el otro día en una entrevista, no cuenta con el visto bueno o con la autorización del partido a nivel insular ni a nivel regional.
Por lo tanto, ¿habrá consecuencias sobre ello?
Bueno, como te he dicho, hay unos órganos en este partido, a nivel, en este caso es una alcaldesa, a nivel nacional, a nivel regional, hay unos estatutos y bueno, en su momento se verá.
Y a nivel insular, en el pacto que ustedes tienen, ¿teme que esto pueda tener consecuencias en la relación que mantienen, pues por ejemplo, en el gobierno que mantienen en el Cabildo de Fuerteventura? Es verdad que los números no dan como para formar otro grupo de gobierno actualmente, pero ¿teme que esto pueda generar tensiones dentro del pacto que han suscrito?
Vamos a ver, yo creo que a nivel, en el Cabildo Insular, tanto AMF como Coalición Canaria como el Partido Popular están haciendo un excelente trabajo, estamos gobernando, coordinados, trabajando de la mano unos consejeros con otros, da igual el color político, focalizados también con el presidente del Cabildo a sacar adelante los temas de Fuerteventura, a resolver los problemas a los majoreros, tanto en empleo como en la falta de oportunidades, como en la crisis económica que estamos viviendo, a reactivar el turismo, a recuperar esa política deportiva que había desaparecido del Cabildo Insular durante muchos años. En juventud, María y en educación está haciendo un excelente trabajo. Solo falta hablar con los jóvenes para ver cómo encuentran ahora en el Cabildo un Cabildo amigo. Y, por supuesto, Domingo, tanto en comercio como en industria, se está viendo una buena vuelta al calcetín de una apuesta y un apoyo a nuestros autónomos, a nuestras pymes, a nuestros comerciantes, de una apuesta por las energías renovables. Yo creo que el pacto en el Cabildo goza de buena salud, estamos trabajando todo focalizado en la misma dirección, que es resolver los problemas a los majoreros. El pacto en el otro sitio donde también gobernamos, en este caso Coalición Canaria AMF, con el particular, que es el municipio de Pájara, también lleva menos tiempo, pero también tiene una buena salud, con los problemas que pueden surgir siempre en algún momento, pero también focalizados. Entrevistabas antes al alcalde Pedro Armas, focalizados en sacar el municipio de Pájara adelante, uno de los municipios más castigados por el parón turístico, por el desempleo, y ahí están apoyando a los autónomos, apoyando a las pymes, levantando otra vez, en la medida de lo posible, todo lo que es el turismo en un municipio tan importante como Pájara, poniendo las playas, ayer lo anunciaba Badunia, con nuevas infraestructuras en las playas para ponerlas bonitas, a ver si ahora que llega el invierno conseguimos levantar esto. Hoy anunciaban una prueba también deportiva de ámbito, yo creo que mundial.
Sí, 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 el Festival de Kitefall.
Intentando mantener un municipio lo más limpio posible, trabajando intensamente y coordinados, como siempre digo, que es lo importante. Coordinados con el alcalde y coordinados con las distintas concejalías, olvidándonos de los colores políticos, trabajando por el bien de los vecinos de Pájara, en este caso del Cabildo Insular.
Y si nos olvidamos de los colores políticos, ¿cómo valora el trabajo de su propio partido en Tuineje?
Vamos a ver, yo creo que
si nos olvidamos de lo que ha ocurrido, que no sé si es fácil.
Yo creo que el trabajo de Esther y del equipo de gobierno es un buen trabajo, se está viendo cómo durante esta pandemia se ha preocupado como primer objetivo de las personas, de las familias, de ayudar a todas esas personas que habían perdido su puesto de trabajo, que se habían quedado en ERTE, que lo estaban pasando muy mal, como se ha volcado dentro de las posibilidades también de un municipio pequeño con poco presupuesto de sacar adelante la obra pública que se puede hacer para generar economía, para generar actividad económica, de intentar también reactivar la parte cultural, lo veíamos como el Trantrán esta semana.
San Miguel estos días, ¿no?
Que estamos ayer, de aquí mandar a los vecinos de Tuinés un abrazo, porque en esta pandemia se han quedado muchas cosas por el camino, hemos sufrido mucho, pero nunca hay que olvidarnos también, no solo de, por supuesto, los autónomos del sector cultural, sino también de nuestras tradiciones, de nuestras vivencias, que nos ha cambiado la vida en todo. Y las fiestas populares, nuestras romerías, nuestras procesiones, el ir a visitar a la Virgen, también es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y también es parte de nosotros. Y eso también lo hemos tenido que meter en un cajón durante esta pandemia. Por lo tanto, hay que apostar por recuperar eso también.
Bueno, entre tanto, así ha sucedido pues prácticamente a lo largo de los días. Hay una secuencia que la política no descansa, ¿no? La pandemia quizá limita ciertas cosas, pero la política no descansa. Se han celebrado los comités locales de los municipios, pues en este caso de La Oliva. Felicitamos a Calero, miembro del debate habitual en esta casa de los viernes, donde ha salido elegido como presidente de nuevo en La Oliva, presidente local, Gustavo Berriel, en el caso de Antigua, y Paco Artiles, Francisco Artiles, también en Tuineje. Son tres.
Y Jorge Marante ayer.
Y Jorge Marante ayer. Bueno, esta noticia no la teníamos.
Venga, primicia. No, hoy sacaremos nota de prensa. Uh-huh. También ayer por la tarde fue el comité local de Pájara.
Bueno, vemos figuras que se revalidan. En este caso, tres figuras que se revalidan, concretamente la de Antigua con un 99%, no sé si había otros candidatos. Paco Artiles también ha salido francamente reforzado. Calero supone esa renovación de La Oliva por mantener a la juventud, bueno, la cualificación en este caso también, por apostar por un partido que tenga eso, ¿no? Cargos renovados, aunque ya estaba formando parte de ese comité. ¿Cómo valora usted esas decisiones de los miembros que han participado?
Bueno, primero que hay que decir que, por supuesto, igual que el comité o la presidencia insular, podía presentarse cualquier afiliado. Además, nosotros tenemos una regla que los avales que se piden son muy poquitos para que precisamente fomentar que haya democracia y que la gente se presente. Por supuesto, en los comités locales también, que el que quería presentarse se podía haber presentado, uh-huh, si tiene el apoyo de los afiliados. ¿Y cómo lo voy a hablar? Pues la verdad es que muy bien, porque se presentan personas válidas, personas trabajadoras, que tienen el respaldo de sus afiliados. Yo creo que decías que tres, cuatro, que ya son los cuatro presidentes, ya estaban, con lo cual sí, revalidan sus presidencias. Yo creo que esto es un trabajo que hemos empezado desde hace ya casi más de cuatro años, con la primera vez que asumo la presidencia, donde se ha renovado todos los comités locales, donde se ha puesto al frente gente trabajadora, gente seria, gente joven, gente que tiene ganas de trabajar por su municipio, con equipos, porque yo siempre valoro los equipos. Tienen que estar, el presidente es importante, pero si no tienes detrás un equipo de gente preparada que te apoye, que trabajadora, que se vuelque con el partido, persona sola no hace un puchero. Y desde luego, pues yo estoy muy satisfecho, hemos renovado todos los comités locales y ahora lo que yo siempre les digo, dos cosas: trabajar, trabajar, trabajar. Y la segunda cosa, digo, no sabéis dónde os habéis metido porque os voy a pedir. Y de luego, pues, ¿qué voy a decir? De José Vicente, que me siento muy orgulloso, un chico joven, de nuevas generaciones, que lleva en el corazón a su municipio de La Oliva, por delante y siempre hablando de los problemas de La Oliva. Por supuesto, Gustavo Berriel, una persona de partido, trabajadora, una persona que ha demostrado que cuando le ha tocado gestionar, sabe gestionar, y cuando le ha tocado estar en la oposición, sabe hacer oposición. Paco Ortiles, una persona que lleva mucho tiempo, que tiene experiencia, un médico, por supuesto, reconocido, que tiene también empuje, y por supuesto Jorge Marante y todo el equipo de Pájara, pues un equipo joven, un equipo renovado, un equipo que tiene muchas ganas de trabajar, uh-huh, con el municipio de Pájara, que tenemos la suerte de estar gobernando, y eso quieras que no ayuda, porque yo digo, la oposición siempre, me dicen, la oposición es muy fácil, no, la oposición es muy frustrante, porque esas pequeñas cosas, como los parques en Puerto Rosario, que se podrían arreglar fácilmente, ves como el grupo de gobierno no lo hace y tú lo único que puedes hacer es denunciarlo, pero no puedes actuar. Cuando gobiernas puedes resolver los problemas. Y luego ahí están trabajando muy duramente, tanto desde los cargos públicos, tanto Dunia como Alejandro, como desde el comité local.
Bueno, por cierto, parques. Ustedes no han dejado de denunciar la situación de los parques y ahora ya directamente comparándolo con la isla de Lanzarote, se preguntaban ustedes por qué los parques de Lanzarote, en este caso en Arrecife, cuestan 2 millones de euros, estamos hablando de un total de 40, y sin embargo, en Puerto del Rosario hablamos de 4,7 millones los que parece ser que se ha informado por parte del ayuntamiento que se van a acometer. Llevan hablando mucho sobre la rehabilitación de los parques infantiles.
Miren, yo no le voy a contestar con lo que pienso yo. Yo le voy a contestar con lo que piensa, estoy seguro que ahora mismo, los padres y las madres que nos están escuchando y con lo que me dicen los padres y las madres en la calle. Dice Fernando, es una vergüenza, vergüenza que los parques infantiles en el municipio de Puerto Rosario, que el alcalde y su grupo de gobierno lleven más de un año y medio con todos los parques cerrados. No es por la pandemia, porque hemos estado en todas las fases y han seguido cerrados mientras que los otros municipios abren. Es por dejadez y por desinterés. Y lo que no puede ser es que los padres tengan que llevar a sus hijos a otros parques de otros municipios para que puedan jugar. Uh-huh. Y alguien que nos puede estar escuchando puede decir, pero qué, a ver, con lo que está pasando, con lo que está lloviendo, ¿qué más da los parques? Y probablemente a lo mejor pues puede tener cierta parte de razón, porque hay muchas cosas importantes. Pero también hay que ocuparse de esas cosas que nos puede parecer menos importantes, pero que lo son. Miren, los parques, como me decía una madre, no son solo sitios para jugar. Y a ver si esto el alcalde y la concejala lo entiende. No son solo sitios para jugar, son sitios para que los niños pequeños, que lo están pasando muy mal, que lo han pasado muy mal, que los hemos metido en un piso durante muchos meses, que termina la pandemia y no pueden todavía jugar con sus amiguitos, puedan socializar, puedan jugar con sus amigos, puedan interactuar, puedan, esos niños, nos decía un experto del Negrín de salud mental, decía ahora mismo el incremento exponencial de problemas de salud mental, que no significa tener enfermedades graves, sino tener pequeñas depresiones, ¿vale? Se está produciendo en la población infanto-juvenil. Es dramático lo que está ocurriendo. Pues bien, los parques ayudan a evitar todas esas cosas. A esos niños que tienen algún tipo de problema poder trabajar. Y el alcalde y la concejala y este grupo de gobierno lleva más de un año con todos los parques infantiles cerrados. Y ahora nos dicen, y eso es lo lamentable, que todavía van a seguir cerrados. Que ahora van a arreglarlo, que van a arreglarlo. Que van a tardar todavía como 9 meses más con todos los parques infantiles cerrados. Y que aún encima se van a gastar 4,7 millones... cuando el ayuntamiento de enfrente de Arrecife, para lo mismo que los silos ha tenido abierto, se va a gastar 2 millones. El doble, más del doble. Y eso resulta lamentable. ¿Y eso qué es? Eso es el reflejo del caos, de la falta de gestión que tiene este ayuntamiento de Puerto Rosario, que vende mucha publicidad, pero que hace pocas cosas. La gestión es nula.
Sí, dígame, Fernando.
No. Y que la gestión es nula. Y podemos hablar de parques, podemos hablar de servicios sociales, podemos hablar de la oficina de urbanismo, podemos hablar de las obras que anuncian a bombo y platillo que tienen repartidas por puertos sin ton ni son, que hacen calles de 1,5 kilómetros, como la Don Quijote, a cota cero, es decir, a ras, sin ponerle desagüe para las lluvias, sin ponerle alcantarillado, que ya veremos cuando llueve, porque aquí llueve poco, pero cuando llueve, llueve fuerte, ya veremos qué es lo que ocurre. Y donde vemos obras donde se supone que los vecinos aparcan, le quitan los aparcamientos. Donde se supone que los vecinos no caminan, hacen aceras de 3 metros. Nos encontramos con esquinas de 5 metros repartidas por Puerto Rosario, y tú dices, ¿qué utilidad tiene esto? Y no es accesibilidad, y no es movilidad, porque los propios técnicos, los expertos de accesibilidad te dicen que estas obras no tienen sentido, que no van a ningún lado.
Fernando,
y mientras tanto, las calles llenas de bache. Pues recuerdo la campaña de mándanos la foto de tu bache, hasta 200 baches en Puerto Rosario. Y además las ayudas de autónomos sin pagar. Esas que anunciaron que iban a ser muy rápidas, ¿sabes? Sin pagar las ayudas de autónomos en Puerto Rosario cuando desde mayo anunciaban que se iban a pagar. Y ya fue un fracaso la vez anterior, el año pasado, y vuelve también esta vez, mucho me temo a ser un fracaso, por lo menos no van con la rapidez que los autónomos, nuestros comerciantes, nuestros transportistas, nuestros taxistas, la gente que tiene tiendas en Puerto Rosario, nuestros profesionales, necesitan.
Entiendo por sus palabras, Fernando, que usted volverá a presentarse como candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario, ya que tiene un diagnóstico de exactamente cuáles son las necesidades de los vecinos desde el punto de vista de la oposición, que se ve, lógicamente, pues también con una mirada más crítica, quizá, ¿no? Entiendo que usted volverá.
Mira, si yo fuera alcalde de Puerto Rosario, le garantizo primero que los parques estarían abiertos, que no se hubieran dejado abandonar durante un año y medio para ahora anunciar unas obras, sino que se hubieran tenido mantenido y rehabilitado. Le garantizo que desde el minuto cero de inicio de esta pandemia, como le propusimos a este grupo de gobierno, que le tendemos la mano y le hacemos propuestas, pero que no nos escuchan, los servicios sociales no solo se hubiera dotado de más recursos económicos, sino de más personal para poder gestionar esos recursos económicos, para evitar esas colas de gente desesperada que tardan 3 meses en darle. Le garantizo que nos hubiéramos volcado en la oficina técnica, con más personal. ¿Para qué? Para sacar todas esas licencias pequeñas, que no solamente le facilita la vida a esa persona que quiere hacer un muro, que quiere hacer un cuarto porque le van a hacer un hijo, que quiere hacer una piscina para poder el verano poder tener ocio en su casa, sino que además generan economía. Todas esas pequeñas obras hacen que pequeños constructores, que pequeñas empresas tengan actividad económica, se genere economía y se mueva dinero. Le garantizo que no tendríamos 40 millones en el banco muertos a la risa. Le garantizo que si yo fuera alcalde, el primer día hubiera sentado a todos los grupos del gobierno y a los de la oposición le hubiera dicho: señores, tenemos 4 años por delante, 40 millones en el banco, vamos a planificar Puerto Rosario, vamos a decir qué Puerto Rosario queremos para el futuro. Oye, habrá cosas que haremos en el corto plazo y otras cosas que habrá que hacerlo en el medio, en el largo plazo, incluso cosas que no terminaremos nosotros, pero que dejaremos diseñadas para que los que vengan, si no somos nosotros, sepan qué Puerto Rosario queremos. Hubiéramos trabajado con las asociaciones de vecinos, con los pueblos que están abandonados, sucios. Tenemos Puerto Rosario sucio. No lo digo yo, te lo dice la gente en la calle. Hubiéramos hecho un plan de asfalto desde el primer día de todas las calles de Puerto Rosario.
Bueno,
con
bueno.
40 millones en el banco, le garantizo que se pueden hacer muchísimas cosas, más otros 41 millones de presupuestos anuales. Durante 4 años, le garantizo que se podría haber cambiado Puerto Rosario y tener el Puerto Rosario que nos merecemos, que necesitamos, y desde luego otro Puerto Rosario. No solamente la capital, sino también los barrios, el Matorral, Playa Blanca, Puerto Laja, La Hondura, Tefía, que no me olvido, Tefía, Casilla, otro Puerto Rosario de municipios, con sus pueblos.
Entiendo
sus
que
barrios.
Sí, Fernando, que va a volver a presentarse de nuevo a la alcaldía de Puerto Rosario.
Bueno, eso tienen
de
que decidirlo mis compañeros. Pero eso es lo que yo hubiera hecho si hubiera sido alcalde. Trabajar desde el minuto cero con una planificación y teniendo recursos económicos, porque es que lo más difícil es tener recursos económicos. Cuando tienes tantos millones, es imperdonable tener Puerto Rosario abandonado y que nos están anunciando obras disparatadas, sin ton ni son, como si fuera el maná del cielo. Y lo que tienes, lo tienes abandonado.
Bueno, Fernando Enseñat, que viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte después de 3 meses de paréntesis en los medios, en este caso en Onda Fuerteventura, en los medios insulares, viene fuerte, cargado de argumentos. Gracias por estar hoy aquí, por esta visita. Espero que le haya gustado esa intervención de Mariano Hernández, presidente del Cabildo.
Usted sabe que yo soy de lágrima fácil, pero sí tengo que decir, te lo decía, a lo mejor no se me escuchó bien porque estaba un poquito emocionado, pero nos conocemos de toda la vida, no solamente él, Noelia, Damari, Jacob, los otros alcaldes de La Palma. Ha habido siempre entre La Palma y Fuerteventura. Ya no digo en el Partido Popular, yo creo que en todo, porque cuando yo estudiaba en la universidad, los palmeros y los majoreros, vamos, faltaba poco para unirnos y armarla. Y yo creo que todos, bueno, que yo todos, viendo las imágenes que estamos, poniéndonos en la piel de la gente que lo está perdiendo todo, y cuando se dice esta vez lo está perdiendo todo, es literal, lo está perdiendo todo. Donde antes tenía una finca, una casa, tu finca, tus animales, tus plataneras, ahora hay pues no sé, 6 metros de lava.
Sí, desde luego.
Y la verdad es que se te pone los pies, la piel de gallina. Pero bueno, aquí estamos todos para ayudar y para arrimar el hombro.
Bueno, y además quiero aclarar, porque de las múltiples iniciativas solidarias que estamos contando prácticamente a diario, ayer nos sorprendía Sergio Jiménez, del restaurante Casa Estrella, en la calle Almirante Layerman, que decía: oye, ¿y por qué no donamos el bote de todos los camareros desde el 1 de octubre en adelante? Bueno, hemos visto algunos comentarios en las redes sociales que decían: bueno, ¿y por qué no es el empresario el que dona el 10% del beneficio? Hay que leer las noticias, hay que pinchar para ampliar, siempre lo repetimos. En este caso, Sergio Jiménez, que además lo relata muy bien en la entrevista, no es que vaya a obligar a sus empleados a que donen esta cuantía, esta propina con la que evidentemente cuentan, es que la asume el empresario. Es decir, que si se recogen 300 o 350 euros, en este caso Casa Estrella asumirá esos 300 o 350 euros y será el que lo done a La Palma. Animaba además a que se sumaran bares, cafeterías, para intentar, bueno, pues organizar un montante y que le llegue, como hoy relataba, nos relataba en directo el presidente del Cabildo, que es ahora mismo el dinero lo más acuciante para poder empezar a reconstruir.
Yo, si me permite, acabas de decir una cosa muy importante, y es que, a ver, las redes sociales son como son, y es verdad que uno se para siempre en el titular, pero a veces hay que abrir la noticia, porque el otro día,
no,
con la denuncia que hacíamos del ruido del barco, había gente que me escribió, pero entonces, ¿qué quieres, que se quite el barco? Y yo, no, yo no quiero que se quite el barco, yo lo que digo es que a las 5:30 de la mañana hay toda una zona centro de puerto donde viven muchas familias, cientos de familias que no pueden dormir todos los días desde las 5:30, y que tenemos entre todos que buscar una solución para que el barco siga viniendo, pero para que no perjudique la salud de tantas familias, incluso gente que ha vendido su casa, o de niños y personas mayores que tienen problemas de sueño y problemas graves de salud.
Desde luego, lo han denunciado.
Hay que abrir las noticias.
Hay
eso
que
es
abrir
importante.
Siempre las noticias. Estamos totalmente de acuerdo. Fernando Enseñaz, muchas gracias por participar esta mañana en Onda Fuerteventura y, como siempre, en el turno de tarde, Mírame Televisión. Muy buenos días.
Gracias a ti por la invitación y aquí estamos.
Bueno, no se vayan, que tenemos por aquí ya al senador autonómico, presidente de Coalición Canaria a nivel regional, Fernando Clavijo, que hoy también nos visita en directo y con el que vamos a hablar varios asuntos de interés. Volvemos inmediatamente.
En el trabajo, en medio de un atasco, en el gym.
Da igual donde estés.
Porque está claro que ahora mismo nos estás escuchando.
Y eso es lo que importa.
Onda Fuerteventura.
¡No cambies ahora de dial!